Votos en las opiniones cruzadas. Es un gusto saludar a Juana Afanador, ella socióloga, columnista, dirigente del Pacto Histórico. Doctora Afanador, gracias por acompañarnos.
Alejandro, buenas tardes. Un saludo para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
También está con nosotros el doctor Andrés Forero, es concejal de Bogotá del Centro Democrático. Doctor Forero, gracias por acompañarnos.
Alejandro, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para Juana y para todos los oyentes.
Bueno, en el día de ayer vimos nuevamente otros hechos de violencia, de vandalismo, y ocurrieron casi que en simultánea en diferentes ciudades del país, en Bogotá, en Cali, en Pereira, marchas que habían sido predominantemente pacíficas en el transcurso de la mañana, en la tarde, pero como suele ocurrir, es en la noche donde está ocurriendo estos hechos. En Medellín también hubo una situación muy difícil porque hubo unos enfrentamientos allí muy cerca a una estación del metro y uno de los vagones resultó afectado. Llegaron hasta allí los gases del grupo antimotines y eso obligó a evacuar a los pasajeros. ¿Están conectados esos hechos de violencia y de vandalismo que han ocurrido en las calles de Bogotá, de Pereira, de Medellín, de otras ciudades, o esto obedece a una situación aislada? Doctora Juana Afanador, se lo pregunto porque usted además la hemos visto muy activa participando de esas manifestaciones, especialmente en las horas de la noche. ¿Qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo esto?
Bueno, yo primero he insistido fuertemente en que esto hay que leerlo como un levantamiento popular. Entonces, este levantamiento popular claramente se ha descentralizado, cosa que es muy interesante, que ya no solamente se protesta en Bogotá y se protesta en la Plaza de Bolívar, sino que se han conformado varios puntos de resistencia en los barrios, en las localidades periféricas de Bogotá, que normalmente son también los barrios y los puntos donde hay más represión, ¿no? Lo mismo pasa en Cali, lo mismo pasa en Pereira, lo mismo pasa un poco por todo el país, porque todo el país es un país profundamente desigual y la realidad urbana es que la realidad urbana es también desigual, ¿no? Tenemos unos centros y unos espacios totalmente estratificados en las ciudades y los lugares periféricos de las ciudades son normalmente los más pobres, los que han salido a manifestarse, donde se ha dado este levantamiento, principalmente popular, y entonces se vuelven espacios de resistencia. ¿Qué pasa por las noches? Y que hemos visto acá en Bogotá, y que hemos visto en Cali, que hemos visto en Medellín, es que por las noches, en estos sitios y lugares de resistencias territoriales, en los que están, por ejemplo, los grupos de jóvenes de las primeras líneas, las mamás de las primeras líneas, en el caso del portal de la resistencia en las Américas, es que en esas horas de las noches es donde la represión se agudiza, donde llega el SMAT. Hemos tenido imágenes del SMAT lanzándole aturdidoras y gaseando a las mamás de la primera línea. Las primeras líneas que tienen para defenderse, piedras, metales que llegan, que encuentran por ahí, no tienen más, ¿no? Es de verdad la resistencia artesanal. Llega el SMAT, lanzan aturdidoras, hay disparos al aire, disparos que no sabemos bien además de dónde vienen, que muchas veces han venido de la policía. Ayer la policía en Bogotá apuñaló a un periodista, ¿no? Entonces hay un confrontamiento, pero hay un uso desmedido de la fuerza, por una parte, ¿no? El uso desmedido de la fuerza que hemos podido ver y que está demostrado por parte de la policía del SMAT. Y ayer en Bogotá, este ejemplo de que un policía apuñale a un periodista que está cubriendo los hechos, pues es muy grave. Entonces vemos de dónde viene la represión y de dónde viene gran parte de la violencia, y que es una violencia dirigida hacia los cuerpos, ¿no? Es una violencia que arranca ojos, que ha matado personas en los últimos días, ¿no? Que hay desaparecidos. Entonces también son puntos a tener en cuenta, ¿no? No es lo mismo quemar o dañar un Transmilenio que arrancarle el ojo a una persona, o que matar y quitarle la vida vilmente a nuestras juventudes.
Doctor Forero, ¿cuál es su lectura de lo que está ocurriendo particularmente en las noches con la situación exacerbada de violencia?
Pues Alejandro, no, varias cosas. Yo pienso que, pues por un lado, hay que distinguir entre lo que es una protesta pacífica, más allá de que uno pues considere que no es el momento oportuno por lo que está sucediendo en la ciudad, donde tenemos ya hoy amanecimos con 97,8% de ocupación de unidades intensivos en Bogotá, que es un incremento con respecto a lo que teníamos el día de ayer y durante toda la semana. Entonces, una cosa es la protesta pacífica, que a pesar de que pues puede ser imprudente convocar marchas en este momento, pues es un derecho que debe garantizarse, y lo que está sucediendo, como dices tú, en las noches sobre todo. Yo pienso que además lo que ocurre en Bogotá es muy distinto de lo que ocurre, por ejemplo, en Cali y en el sur del país. En el sur del país se ha evidenciado que ha habido infiltración por parte de grupos armados ilegales de lo que es, insisto, hay que diferenciar la protesta pacífica con esto que está ocurriendo. En el caso de Bogotá yo no me atrevería a hacer una afirmación de esa naturaleza, pero lo que sí vemos es que llegan a determinadas horas, por ejemplo en la sesión que se hizo en el Portal de las Américas hace unas semanas del Consejo de Bogotá, una persona que salió a hablar y dijo, mire, es que un residente de la zona salió a decir, mire, nosotros hasta las 6 de la tarde vemos que hay una protesta pacífica y a partir de las 6 de la tarde llegan otras personas de otro lado y lo que vemos es que llegan es con la intención de vandalizar. Y lo cierto es que, pues, obviamente se tiene que rechazar cuando se presenta y hay forma de comprobarlo, el abuso policial, pero pues también se tiene que rechazar terminantemente el abuso contra los policías. Aquí en Bogotá lo vimos el 4 de mayo, cómo trataron de incendiar un CAI con 10 policías adentro en la localidad de Usme, y cómo cuando ellos salen, prácticamente asfixiándose, pues son recibidos a patadas y a puños y tratan de linchar algunas de las personas que estaban afuera del CAI. Entonces, se tiene que rechazar el abuso policial cuando se presente, pero pues no se puede desconocer que hay unas personas que no hacen parte de la protesta pacífica que están interesadas en generar afectación al patrimonio público y privado. Es que en el caso de Bogotá las cifras hablan por sí solas. Vemos, lamentablemente, porque Juan hablaba del tema del despertar popular, de que esto es un estallido social, sí, pero entonces uno no entiende cómo es posible que entonces se hayan vandalizado cerca de 53 estaciones de Transmilenio, Alejandro, que corresponden más o menos al 40% del total de las estaciones del sistema y que a quienes afectan principalmente es precisamente a las personas trabajadoras de esta ciudad. Entonces, yo creo que hay que hacer una distinción muy clara entre la protesta pacífica, que debe gozar de todos los derechos y de todas las garantías, y lo que ocurre en las noches, y pues que las pruebas están a la vista, donde lamentablemente hay algunos desadaptados, algunos vándalos, que terminan acabando con el patrimonio público y privado en las distintas ciudades del país.
Pues a propósito, la FLIP ha condenado ese hecho, esa agresión contra este periodista, Nicolás Sánchez, que dice el comunicador, un agente, la policía lo apuñaló en un glúteo y otro lo estaba pateando. ¿Cómo lograr esa paz social, doctora Afanador, en medio de estas protestas? Porque hemos visto muy activo al secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, diciendo, aquí está predominando el diálogo, están los funcionarios de convivencia del distrito trabajando allí para lograr canalizar esto y que no se presenten estos hechos de violencia, pero cuando interviene el SBAT, es lo que dice Luis Ernesto Gómez, es porque inevitablemente esto se ha transformado ya en un actuar vandálico contra la infraestructura y que pone, por supuesto, en riesgo la integridad de todos. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces, ¿cómo actuar?
El diálogo no puede ser impuesto y no puede venir desde arriba. Entonces, no puede llegar el secretario de gobierno a montar un PMU y a decir, obligo a la gente a que se sienta a hablar conmigo. No, esto tiene que empezar por un medio de participación ciudadana y de escuchar, de sentarse a escuchar a los jóvenes que necesitan ser escuchados en este momento y que es lo que han pedido. Han pedido voz, han pedido participación. Entonces esto también tiene que pasar por un cambio en la forma en la que se construye la participación ciudadana, ¿no? No llegar en un PMU a decir, me quitaron la gorra del diálogo, ustedes son tontos y miren lo que me hacen, cuando pues a ellos, a sus compañeros les están arrancando los ojos por las noches, ¿no? Entonces esto también tiene que pasar por un espacio bien importante, que yo creo que este paro nacional se va a ir transformando en esto, ¿no? Porque ahora esto se volvió más bien en una lucha por la vida y en un frente amplio por la vida que se puede transformar alrededor de las ollas comunitarias que se están dando, de esos espacios de solidaridad que se pueden acompañar, nutrir y que se vuelven espacios de escucha, de intercambio, y en el que las comunidades vuelven a apropiarse de su territorio. Yo creo que, por ejemplo, hay un actor muy importante dentro de estos espacios y es la Minga indígena. La Minga cada vez que llega ha podido mediar esos espacios y ha podido estar ahí. Entonces yo creo que hay que hay una transformación y que va a haber una transformación del paro en este espacio más de discusión, de escucharse colectivamente y de seguir avanzando hacia estos espacios mucho más de trabajo colectivo y comunitarios, que ya se están dando, las asambleas comunitarias se están dando, las ollas comunitarias se están dando. Entonces eso ya traduce una transformación de los espacios, y que pues esperemos que la fuerza pública no llegue a gasear en las ollas comunitarias ni las asambleas comunitarias.
Doctor Andrés, ¿usted tiene esa misma lectura, concejal Forero?
No, la verdad no tengo la misma lectura de Juana. De hecho, pues ella planteaba que primero no estoy de acuerdo con que le cambien el portal el nombre del Portal de las Américas del Portal de la Resistencia, porque para mí no es resistencia estar vandalizando el patrimonio público y estar afectando a las clases trabajadoras de esta ciudad. O sea, cuando yo digo que se ha afectado el Transmilenio, estoy hablando de que se han afectado 53 estaciones que están fuera de servicio por cuenta de actos vandálicos. Eso para mí no constituye resistencia. Y no me parece que, pues, Juan antes hablaba de que la primera línea, pues, tiene que utilizar piedras y utilizar metales para, pues, no sé, pues, agredir, me imagino, entonces será a la fuerza pública, porque es que lo que me han dicho a mí a propósito de lo que está ocurriendo en el Portal de las Américas es que realmente el ESMAD tiene que intervenir cuando algunos desadaptados, y vuelvo a insistir en la necesidad de separar a quienes marchan pacíficamente, se manifiestan pacíficamente, de quienes realmente buscan es vandalizar el patrimonio público. Cuando unos desadaptados, insisto, tratan de ingresar al portal donde están los buses, y que seguramente pues tratarán de entrar con unos fines poco pues caritativos. Vimos lo que pasó el día de ayer, por ejemplo, se quemó una de las casetas que estaba a la entrada del portal. Hace unos días también se intentó incendiar el Supercade allá en el Portal de las Américas. Entonces, ante esa situación, pues naturalmente, creo yo, pues tiene que intervenir la fuerza pública para tratar de garantizar los derechos de todos y el restablecimiento del orden público. Hemos visto, y lo que digo es que hay unas comunidades que están alrededor del Portal de las Américas que no quieren seguir viviendo lo que ha estado pasando en las últimas noches. Quieren poder tener descanso finalmente. Entonces, pues yo no sé qué es lo que pretenden algunos, si es que ante esa amenaza de que, por ejemplo, vayan a incendiar todos esos buses de Transmilenio que están allá guardados, pues entonces que la fuerza pública se quede de brazos cruzados. Yo rechazo los abusos de la fuerza pública, pero yo tampoco creo que en general haya una intención directa de la fuerza pública por ejemplo, yo lamento lo que ocurre con el tema de los ojos que se han perdido. Eso es una cosa muy lamentable, es triste, pero no me imagino un funcionario o no me imagino un miembro de la fuerza pública con el objetivo intencional de afectar la visibilidad de una persona. Utilizan estas armas que son no letales y lamentablemente se presentan este tipo de situaciones donde, pues, debo decir, lamento eso, pero no creo que haya sido la intención de esos funcionarios. Entonces, yo sí quisiera que nos explicaran, cuando se están presentando actos vandálicos que son innegables, cómo ellos pretenden que se resuelva esa situación. O sea, cuando están incendiando comercios, cuando están vandalizando y están rompiendo las estaciones de Transmilenio, cuando están rompiendo y están quemando los buses, entonces, ¿ahí qué es lo que debería hacer entonces la fuerza pública? ¿Quedarse de brazos cruzados mientras acaban con el patrimonio de todos? Esa es como la pregunta que yo la hago de manera sincera a las personas que, pues, insisten en, porque Juan hablaba de que se necesita un diálogo, y algo de lo que dijeron, por ejemplo, en esa sesión que hubo allá en el Portal de las Américas del Congreso de Bogotá, fue que se tenía que desmontar el ESMAD. Entonces yo pregunto, si se llega a desmontar el ESMAD, entonces, ¿qué se haría ante ese tipo de circunstancias que han pasado? Porque es innegable que, por ejemplo, aquí en Bogotá se vandalizaron, a punto de hacerlas inoperables, 53 estaciones de Transmilenio.
Oiga, quiero preguntarles porque antes de comenzar la reunión entre el gobierno y los miembros del comité del paro, se ha conocido de una nueva jornada que han denominado las centrales obreras Toma de Bogotá para el próximo miércoles 9 de junio. ¿Es el momento para hacer esto cuando tenemos esta situación de violencia, cuando hay este estallido social, pero también cuando tenemos de por medio estas cifras tan altas del contagio, doctora Juana Fanador?
Bueno, yo creo que la discusión alrededor de las cifras del contagio también se deben dar alrededor de otras formas de aglomeraciones, ¿no? No solamente son las marchas, hemos visto Transmilenio repleto, hemos visto que otra vez los bares y restaurantes están funcionando, que la ciudad ya retomó al fin de cuentas una vida normal hace semanas. Entonces eso se vuelve un discurso muy hipócrita, ¿no? Como marchas no, pero Transmilenio repleto y aglomeraciones en el transporte público, sí. Entonces, pues eso es una de las discusiones pues que son más hipócritas que ha dado el gobierno distrital y el gobierno nacional también. El llamamiento que hacen las centrales obreras para la próxima semana, pues hay que también ponerlo en perspectiva, porque como yo lo llamo y como muchos académicos lo hemos discutido, este es un levantamiento popular, entonces hasta dónde se le va a seguir la cuerda o no, porque mucha gente dice no sentirse representada por estas centrales obreras y por el comité del paro, ¿no? Entonces esa es una pregunta que queda abierta y que veremos el miércoles qué tanto la gente se va a movilizar o no. Yo creo e insisto en que el paro se está transformando.
Doctor Andrés Forero, ¿cuál es su opinión? ¿O no hacer una negociación?
Pues Alejandro, ya hemos visto que, por ejemplo, el senador Gustavo Petro convocó a la marcha del millón el viernes pasado y pues según cifras de la propia alcaldía de Bogotá parece que no salieron 25.000 personas. Entonces yo creo que progresivamente ahí posiblemente sí coincida con Juana, lo que pasa es que yo lo pondría en otros términos. Yo creo que el paro está perdiendo un poco de oxígeno, la gente se está viendo afectada pues por los bloqueos, hemos visto cómo se ha subido por cuenta de los bloqueos en las vías, el precio de muchos productos en las distintas ciudades del país, ya la gente pues se han cerrado muchas empresas, se están poniendo en riesgo muchos empleos, entonces obviamente yo creo que ya la gente que posiblemente salió a marchar inicialmente por cuenta del tema de la reforma tributaria, una vez un día la reforma tributaria, pues creo que dicen, oiga, ya se logró lo que se quería. Ya no vale la pena seguir insistiendo en estas vías que al final están perjudicándonos, es a todos, nadie está saliendo beneficiado con estas marchas continuas. Hemos visto además cómo se han difundido noticias falsas por parte de algunos actores políticos, en el caso aquí de Bogotá, concejalas de la Colombia Humana salieron a decir que misiones médicas estaban transportando material de la policía, material bélico decían, y ese mismo día fueron agredidas cerca de 16 ambulancias en la ciudad. Entonces yo creo que todo eso, finalmente lo que pasó por ejemplo con los niños que fallecieron por cuenta de los bloqueos en las vías, etcétera, etcétera, todo eso yo creo que le ha restado un poco de oxígeno, pero muestra un poco también la falta de interés, o mejor dicho, porque pues Juana dice que hay otros factores que también están incidiendo en el tema, por ejemplo, del incremento de los números de contagios. Aquí en Bogotá, el día de ayer tuvimos el récord en cifras y nuevos contagios en la ciudad. Además tuvimos 129 fallecidos, Alejandro. Eso es como si se cayera un avión de Avianca todos los días en esta ciudad. Y a pesar de eso, pues parece que los organizadores de este comité del paro no se dan por enterados, y a pesar de que tenemos hoy la cifra de 97.8% de ocupación de unidades de cuidados intensivos, ellos siguen convocando. Yo creo que eso no es prudente, creo que eso no es conveniente, ya no se ve con claridad qué es lo que ellos están buscando, y por el contrario están agudizando la crisis sanitaria y económica, que no es solamente por el paro, pero el paro sí está haciéndola más grave y más complicada.
Pues, doctor Andrés Forero, gracias por estar con nosotros en las Opiniones Cruzadas.
Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo para ti, un saludo para Juana nuevamente y para todas las personas que nos oyen.
Doctora Juana Fanador, gracias también por acompañarnos. Feliz mediodía.
Un saludo muy especial, Alejandro. Un saludo a Andrés y a toda la audiencia. Una feliz tarde.
Muchas gracias. Y Katia.